Pues la porción que tenemos por delante en esta mañana es en el Evangelio según San Juan, capítulo 7. Aunque me habían asignado hasta el versículo 10, yo voy a leer hasta el 13. Pero quisiera primero leer una porción que quiero que tengamos en mente a lo largo de la mañana, ¿no? Se encuentra en la Epístola a los Hebreos. Después del capítulo 11, donde se presenta esa galería de siervos del Señor que por fe caminaron y quedó su huella en medio de nosotros, pues dice el capítulo 12: Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, Él es nuestro punto de vista, Él es nuestro donde tenemos que fijar la vista, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, nuestro punto de referencia, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, la cruz que era tan cruel, y la vergüenza de estar crucificado entre malhechores y tenido por malhechor cuando era más santo y más sublime que los cielos, y allí crucificado desnudo para vergüenza, porque estamos acostumbrados a ver que cubre un pañito, ¿verdad?, a las intimidades del Señor, pero a los ajusticiados los crucificaban desnudos, y él sufrió la vergüenza de la cruz y la vergüenza del pudor, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¡Qué gran victoria! Y luego nos hace reflexionar: considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Tengamos esto presente todo el tiempo, ¿verdad? Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. No nos podemos hacer una idea lo que debió ser para el Señor, un santo puro, estar en medio, ¿verdad?, en medio de esta humanidad tan egoísta, tan cruel, que le rechazaba, tan incrédula, tan pagada de sí misma, tan religiosa aparentemente, pero incrédula totalmente. Y el rechazo incluso de su propia familia. Vamos a ver. Vamos a leer el texto. Dice: Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso sus hermanos le dijeron: Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. El mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta, porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos le buscaban en la fiesta y decían: ¿Dónde está ese? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían: Es bueno. Otros decían: No, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Aquí tenemos aparentemente ningún discurso del Señor, ni una parábola, ni una enseñanza para el alma. Es simplemente una situación cotidiana, una circunstancia en el devenir de cada día, una conversación familiar, podríamos decir, ¿no? Intentaremos extraer algunas lecciones que sean útiles para nuestra alma. Yo lo que quiero enfatizar en esta mañana es la persona de nuestro Señor Jesucristo. La persona. Por eso leía ese pasaje de Hebreos. Hay que considerar a aquel que sufrió tal contradicción y estar atentos. Él es nuestro punto de referencia. Dice el texto que leíamos antes. Y quiero hacer también una mención antes de seguir. El domingo pasado, nuestro hermano Bernabé nos expuso delante de nosotros el texto anterior, donde veíamos cómo la oferta de Dios, está ahí, en contradicción un poco a los que están predicando la doctrina de la predestinación, ¿eh? Y hacen mucho hincapié en la doctrina de la predestinación. Y él lo explicó muy bien, de que la oferta de Dios está ahí. Al que a mí viene, de ninguna manera le echaré fuera. Y luego la invitación. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y esa oferta sigue actual en el día de hoy. No quería dejar pasar ese detalle. Después de esto, ha pasado algún tiempo desde el último encuentro que el Señor tuvo con los judíos. Puede ser que desde este capítulo al anterior hayan pasado algunos meses. Y por el hecho de haber sanado en sábado a un paralítico del estanque en Jerusalén, los judíos, o más bien las autoridades fanáticas, y el fanatismo es tremendo, ¿verdad? Es ciego, no tiene razón. Cuando el fanatismo se cierra, no admite ningún consejo ni nada que le haga cambiar de parecer. Pues los fanáticos, las autoridades, procuraban matarle. Se estudiará más adelante, pero por ejemplo, quiero referirme al uno versículo más adelante del que hemos leído, el versículo 22, cuando está diciendo el Señor que por eso Moisés os ha dado la circuncisión. Y dice, aclara, no porque sea de Moisés, porque la circuncisión fue dada a Abraham, a Isaac, a Jacob, y luego quedó plasmada en la ley, en el Pentateuco. No porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Cuando un israelita nacía un sábado, la ley decía que 8 días después tenía que ser circuncidado. Entonces, si nacía un sábado, al sábado siguiente tenía que ser circuncidado, por fuerza. Y dice, y si para no violar la ley de Moisés, un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, que habían ponderado tanto, no se podía hacer nada, es que ni encender una luz. Recuerdo cuando estaba en Vigo hace años, que leí un artículo donde hablaba de Israel, que siguen los tradicionalistas ahí, siguen en Israel con este cumplimiento estricto de la ley, ¿verdad? No se podía encender ninguna luz. Y me chocó a lo que llega el ser humano, ¿verdad? Estaban adiestrando a monos para que encendiesen las luces. ¿Ya? Yo no, la he encendido el mono, ya no lo he encendido yo. Es tremendo, ¿verdad? A lo que puede llegar el ser humano. Pues, y si para no violar las de Moisés un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, ¿por qué estáis enojados conmigo porque sané por completo a un hombre en el día de reposo? El Señor les confrontó muchas veces, ¿no?, con esta actitud, y les decía, ¿qué es lícito hacer en el día de reposo? ¿El bien o el mal? Y callaban la boca, claro. No querían dar, el Señor no quería andar por Galilea. No dice la palabra que no se atrevía a andar como si se tratase de una cobardía. no se atrevía, no dice eso, que no se atrevía, sino no andaba, y es cuestión de prudencia. Si leyésemos en Proverbios capítulo 23, versículo 3, dice: el prudente ve el mal o el peligro y se esconde o se aparta, mas los simples siguen adelante y son castigados, reciben el castigo. El prudente, ¿verdad? El mismo Señor aconsejó a sus discípulos en Mateo 10, 23, que cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, huid a la otra. Está permitido y es aconsejable, ¿verdad? No, yo que quiero ser un mártir, no se trata de eso, ¿verdad? Ya vendrá ocasión en que no puedas huir, pero si tienes la ocasión, huye y aléjate. Y entonces el Señor estaba por Galilea. Pero mientras estaba por allí, que eso lo podemos ver en los distintos evangelios, los sinópticos, la misión y lo que el Señor estaba haciendo por Galilea, no permanecía inactivo. Seguía haciendo bien, haciendo sanidades y extendiendo el reino de Dios. Y dice el versículo 2, y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. La fiesta de los tabernáculos era una de las tres fiestas solemnes de santa convocatoria. Lo vemos en Deuteronomio 16:16, que eran obligatorias para todo varón. Y me gustaría mirarlo, por ejemplo. En Deuteronomio 16:16 dice: tres veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Cada hombre dará lo que pueda, de acuerdo con la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. Era obligatorio. Y el Señor, que había dicho que Él había venido no a abrogar, a quitar la ley, sino a cumplirla, ¿cómo no iba a cumplir lo que su Padre había establecido? Y él, aunque aparentemente en el texto parece que no iba a ir, pero luego vemos que fue. Y luego era una traducción más correcta. En esta fiesta se daban gracias por las cosechas, de la mies y del lagar, de la vid, y en nuestro calendario correspondería aproximadamente a mediados de octubre, era la fiesta esta de los tabernáculos, que el Señor iba a acudir. Y el Señor había indicado en su palabra que estarían verdaderamente alegres. Cuando vengas a la presencia del Señor, estarás verdaderamente alegre y te gozarás delante de Él. Era una fiesta de gran regocijo, que también se recordaba, en la cual se recordaban los 40 años en el desierto, que habían pasado en el desierto habitando en chozas o en tiendas. Y así tenían que recordarlo. En estas fiestas construían unas enramadas y allí habitaban esta semana que duraba la fiesta, para no olvidarse, porque las misericordias recibidas en el desierto no debían olvidarse jamás. Y echando una vista atrás en nuestras propias vidas, lo que el Señor nos ha dado a lo largo de nuestra vida no debemos echarlo en olvido. Y tenemos que ser agradecidos. Ahora, en el versículo 3, vemos lo que antes introducía Samuel, la presión de sus hermanos. Sal de aquí y vete a Judea, para que tus discípulos vean las obras que haces. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Tenemos un refrán en castellano que dice: del árbol caído todos hacen leña, dando a entender, ¿verdad?, cómo cuando una persona está débil o está pasando por una prueba, todo el mundo es a abusar de él, ¿verdad?, y a quitarle todo lo que pueda, ¿verdad? Del árbol caído todos hacen leña. Y yo estaba pensando en esto, y quizá extrapolándolo un poco, en comparación con el carácter del Señor, yo diría: de la bondad y mansedumbre de Jesús todos se quieren aprovechar y manipular. De la bondad del Señor, todos querían aprovecharse y manipularle. Y entonces estaba pensando en algunos ejemplos que quería traer delante de vosotros para ver, para que veamos cómo es el carácter amable, santo de nuestro Señor y cómo reacciona, ¿verdad?, ante determinadas circunstancias. Para que nos demos cuenta, ¿verdad?, cómo somos. Y la actitud que muchas veces tomamos, ¿verdad?, ante distintas situaciones. ¿Y de qué manera quizás nos podemos acercar al Señor? A veces nos acercamos un poco egoístas. Cuando todo va bien, decimos, pues no, parece que no necesitamos al Señor. Si hay problemas, enfermedades, dificultades, entonces nos acercamos al Señor de una forma egoísta. Quisiera también para que viésemos un poco lo que es el carácter del Señor que había enseñado en su palabra, si fuésemos a Mateo 11, del 28 y 29, tenemos esas conocidas expresiones del Señor, la gran invitación de allegarnos a Él, y cómo es su carácter al que tenemos que asemejarnos como hijos suyos, cuando el Señor dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, paz para vuestras almas. Nosotros, si cuando vemos a una, como somos tan egoístas, ¿verdad?, cuando vemos a una persona que es así, mansa y humilde, lo que tendemos es a manipularla, a abusar de ella. Y se ve en el colegio los propios niños, ¿verdad? Cuando un alumno es tranquilo, los demás, ¿verdad?, la maldad es abusar del niño. En los trabajos igual, si ves que eres una persona paciente, humilde, servicial, todo el mundo es aprovecharse. Y con el Señor ocurrió más o menos lo mismo, ¿verdad? Y entonces he entresacado algunos ejemplos para que veamos cómo era su carácter al cual tenemos que asemejarnos. Eso pretendían hacer con el Señor. Ya el salmista, por ejemplo, lo había anticipado. El Salmo 22 es un salmo precioso que conocemos, ¿verdad? Un salmo mesiánico que tanto describe lo que iba a ser la obra y el ministerio de nuestro Señor. Y que el propio Señor se apropió en este salmo, ¿verdad? Y lo utilizó y lo mencionó. Hasta en la cruz del Calvario, ¿verdad?, cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, como empieza este salmo. Y él se identificó mucho con lo que en este salmo se describe. Y en este salmo dice el salmista, pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomienda al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Y verdad que eso lo sufrió nuestro Señor. Y si leyésemos todos los salmos, vemos hasta refiere, ¿verdad?, cómo horadaron sus manos y sus pies y cómo repartieron sus vestidos. Estaba anticipado, ¿verdad?, antes de tiempo. Qué precioso es el Espíritu revelando cosas, ¿verdad? Entonces, yo quería, te digo, entresacar algunos ejemplos. Por ejemplo, en Lucas 12, si leyésemos, Lucas 12 del 13 al 15, dice el texto que cuando el Señor estaba predicando, uno entre la multitud levantó la voz y dijo, Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Se quería servirse del Señor, de la influencia del Señor, manipular al Señor. Dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Y el Señor, ¿verdad?, toma esas palabras para decir, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No, no os llenéis de avaricia. Esto es tremendo esto, ¿verdad? Entonces saca esa pequeña parábola cuando dice que un hombre había prosperado mucho y tenía muchas riquezas y no tenía dónde almacenarlas. Y dijo, ¿qué haré? O podía haber repartido, ¿verdad?, entre tanta necesidad que hay a nuestro alrededor siempre. Pero sin embargo dijo, voy a derribar los alfolíes, los voy a construir mayores, voy a almacenar todo y luego voy a decir a mi alma, alma, muchas bienes tienes almacenado para muchos años, disfruta, goza de ello. Y el Señor le dice, necio, esta noche vienen a pedirte el alma. ¿Y lo que has almacenado de quién será? ¿De quién será? Pues así él dice, el que no es rico para con Dios. Quería manipular al Señor, obliga a mi hermano, por la influencia que tienes, para que reparta conmigo la herencia. Hay otro pasaje, por ejemplo, que tendríamos en Lucas 10, 38 al 42, donde se nos relata que, yendo el Señor de camino, hizo una parada en casa de sus íntimos amigos Marta, María y Lázaro. Y mientras, conocemos todos la escena, ¿verdad? Y mientras María se sentaba a los pies del Señor escuchando su palabra, Marta se afanaba y se preocupaba por muchas cosas, hasta que no pudiendo soportarlo más, casi reprende al Señor y le dice, Maestro, ¿no te da cuidado de mi hermana que me deja servir sola? Dile, con tu autoridad, dile pues que me ayude. Como querían servirse del Señor para manipularlo. Dile pues que me ayude. La dulce respuesta del Señor nos hace reflexionar en cómo debemos poner en orden nuestras prioridades. Una sola cosa es necesaria, le dice el Señor a Marta. El Señor valora más el afecto que el servicio. Nosotros a veces queremos hacer muchas cosas por el Señor, ¿eh? Y está bien, pues hacerlas, ¿verdad? Pero el Señor valora más el afecto, el amor que tengamos con Él antes que el servicio. Pues sin querer, ¿eh?, muchas veces en nuestro servicio va impregnado un poco de orgullo. Cuando hacemos alguna cosa, pues sin querer, nos podemos captar como que hemos sido nosotros los que hacemos las cosas. Cuando la primera actitud es sentarnos a los pies del Señor, aprender de Él, pues después, pues va a surgir lo que surgió después en María, que trajo aquel ungüento a los pies del Señor y la casa se llenó del perfume y se puede apreciar a lo largo del mundo, ¿verdad?, este evangelio de servicio. Pero primero estuvo a los pies del Señor aprendiendo. Y a veces perdemos muchas... He oído mensajes muy hermosos sobre este pasaje, tanto de María como de Marta. Y bueno, las dos tienen su aplicación. Es interesante el servicio, ¿verdad? Pero sin perder de vista que una cosa es necesaria. Y cuando en el orden de prioridades pongamos primero eso, el empaparnos del Señor, el adorar al Señor, en aprender de Él, pues luego va a surgir el servicio. El Señor nos va a dar oportunidades. Hay obras puestas de antemano para que andemos en ellas. Y tenemos muchos ejemplos, ¿verdad?, donde intentaba manipular al Señor. Y a veces eran ejemplos para ver si le prendían en alguna cosa para poder acusarle. Y me viene a la mente, por ejemplo, en Juan 8, que estudiaremos en su día, cuando traen al Señor a aquella mujer sorprendida en adulterio y le dicen, esta mujer ha sido totalmente tomada en adulterio. Y la ley nos dice que debemos apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? ¿Cuál es tu veredicto? ¿Tú qué dices, Señor? Me hacía caso, estaba escribiendo, no sé qué escribiría en el suelo. El caso es que vuelven a insistir. Entonces ya levanta el Señor la vista y podía haber dicho, en la ley que vosotros decís, dice que los dos tienen que ser apedreados. ¿Dónde está el varón? ¿Se lo habéis traído a la mujer? ¿Dónde está el hombre? Claro, ella estaba casada y él, la mujer, era soltero. Y se puede permitir, pero ¿dónde está el varón? Podía haber dicho el Señor, ¿no? Pero les dice, el que de vosotros esté sin pecado, que a lo largo de su vida no haya hecho algo por lo que debería ser apedreado, que tire la piedra el primero. Y claro, la conciencia, ese delegado que Dios tiene en cada uno de nosotros, les acusó. Dice la palabra que empezando por los más mayores, los que tenían más edad, porque hemos vivido más tiempo y tenemos más cosas que arrepentirnos, más que los jóvenes, pero los jóvenes también. Y fueron soltando las piedras y se marcharon. Ninguno, levanta la vista el Señor y dice, ninguno te condenó, mujer. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vemos la misericordia del Señor. Y a veces, ¿verdad? ¿Qué justicieros somos? ¿Qué justicieros somos muchas veces? Y cogemos la Biblia y literal y la aplicamos. Aquí dice esto, aquí pone esto. Cuando el Señor le da la vuelta, digamos, le da la interpretación correcta y quiere que nosotros seamos misericordiosos como Él es misericordioso. Y podríamos poner muchos más ejemplos, pero ¿qué hago con esto? Por ejemplo, en otra ocasión, cuando el Señor está predicando y llega a su familia, dice, porque creían que estaba fuera de sí, y que se querían apoderar de él, y le dice, tu madre y tus hermanos están aquí fuera y desean verte, y ellos querían sacarle de allí al Señor. Y el Señor dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y señalando a los que estaban allí, dice, todo aquel que hace la voluntad de mi padre, ese es mi hermano y mi madre y mi hermana. Dice el versículo 4, bueno, volvemos a la demanda de la presión de sus hermanos. Si haces estas cosas, vete. El Señor era el primogénito, era el mayor. Y sus hermanos eran menores, Santiago, Judas y sus hermanas. Pues tenían que respetarle. No, le están obligando. Vete a Judea para que tus discípulos, para que vean las obras que haces, la presión de sus hermanos. Y dice el versículo 4, 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos creían en él y no le reconocían, mucho menos como el Mesías, ¿verdad? Y dijo el Señor precisamente, había advertido, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y la familia más íntima será la que se te va a oponer muchas veces. Por eso cuando en una ocasión dijeron eso de estaban tu madre y tus hermanos, pues él dice, pues son los que hacen la voluntad de Dios, esos son los que son mi madre y mis hermanos. Dice el versículo 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero el vuestro siempre es oportuno o está presto. La vida del Señor Jesús estaba ordenada desde el principio a fin. Hay un himno que dice, hondo misterio, el inmortal hacerse hombre y sucumbir. Hondo misterio, el eterno. Hacerse hombre y someterse al tiempo, a la debilidad nuestra y al envejecimiento. Un misterio tremendo, ¿verdad? La vida del Señor estaba ordenada desde el principio al fin, porque era el Cordero destinado antes de la fundación del mundo. Al Señor no le pilló nada por sorpresa. Dios tiene su agenda propia desde antes de la fundación del mundo. Y a través de la historia fue y ha ido marcando las etapas, sus tiempos puntuales. Por eso la palabra en Gálatas 4:4 dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Llegó el momento adecuado. Nosotros somos impacientes, ¿verdad? Nuestra vida es tan corta, Que queremos hacer muchas cosas, y cuando eres joven, pues igual, te quieres comer el mundo, ¿verdad? Quieres hacer muchas cosas. Pero todo tiene su tiempo, y estaba leyendo precisamente en Eclesiastés esas expresiones, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Dice, hay tiempo para nacer y tiempo para morir, y ahí se abarca toda nuestra vida. O sea, que ahí puede meter toda una vida, ¿verdad? Dios tiene su tiempo adecuado. y Jesús sabía y conocía los planes de su Padre. Y se sometió por entero a ellos. Por eso dijo a sus hermanos: mi tiempo aún no ha llegado. ¿Cuántas veces le quisieron apedrear, despeñar por un precipicio? Pero no ocurrió nada, ¿verdad? Y dice la Escritura, porque aún no había llegado su tiempo, su hora. Hasta que el Señor, llegado el momento, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Entonces ya su tiempo había llegado. Y allí iba a efectuar nuestra redención y a pasar de este mundo al Padre. Y aunque lo vamos a estudiar con más detalle más adelante, pero no me resisto a leer, vinculando esto del tiempo, ¿verdad?, del Señor, en Juan 12, versículo 20, dice: y había unos griegos entre los que subían a adorar en la última Pascua del Señor. Habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, fueron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaban diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Y a veces te sorprende la forma en que el Señor respondió a esta petición. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora. Su tiempo no había llegado cuando sus hermanos le presionaban, pero ahora sí, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde, y el que aborrece, la consagra al Señor, el que aborrece su vida, en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Ahora mi alma se ha angustiado. Era de carne y hueso, Señor, ¿verdad? Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. En Getsemaní clamó: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y vino una voz del cielo que dijo: y lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Cuando llegó el tiempo, el momento, pues efectivamente el Señor afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Vuestro tiempo es siempre oportuno, le dice a sus hermanos. Vuestro tiempo es siempre oportuno, siempre está presto. Sus hermanos vivían sus vidas, como muchos otros en nuestros tiempos y en sus tiempos, conforme a sus propios deseos, no en obediencia a la voluntad de Dios. Podían hacer sus propios planes y viajar como y cuando les apeteciese. Ya saben, los judíos, hay relatos donde se dice que muchas veces para estar en plenitud de conocimiento y de santidad delante del Señor, iban antes para purificarse. Habían personas que iban a purificarse, ¿no?, antes de cualquier fiesta. Y recuerdo una anécdota de un familiar mío, que fijaos cómo queremos muchas veces traicionar a nuestra propia conciencia. Era creyente, pero tenía el vicio de tabaco, fumaba mucho, y entonces lo que hacía el sábado por la noche, a las 12 de la noche, dejaba de fumar, y para poder tomar la comunión, digamos, limpio. Pero luego a la 1:30, cuando salía la comunión, pues otra vez a fumar, ¿eh? Se engañaba a sí mismo, ¿verdad? Lo que es la purificación, ¿verdad? Lo que somos capaces de hacer. Puesto siempre es oportuno. Porque dice: el mundo no puede odiaros a vosotros, porque pertenecéis al mundo, porque estáis vinculados con el mundo igual. No hay diferencia. Y yo me pregunto, ¿por qué el pueblo de Dios en España y en nuestras iglesias y en nuestras vidas no tenemos oposición. Pues alguien dirá, pues claro, porque ya estamos más civilizados, ya somos más civilizados, ya tenemos democracia, somos más tolerantes. Hace años atrás, ¿verdad?, había persecución a los creyentes y los echaban del trabajo y los metían en cárceles. Era muy, muy, muy complicada ser creyente y testificar. Y hoy día, pues todo nos va bien, gracias a Dios. Hay que rogar a las autoridades para que tengamos paz y podamos abrir la iglesia sin problemas y podemos reunirnos sin oposición. Pero tú sal a la calle y habla en contra de esa ley LGTB, ya verás cómo va a reaccionar la gente. Yo tengo un WhatsApp con mi familia, con primos, y cuando sale estos temas y yo contesto, se arma, y es mejor callarse porque es que salen como avispas enseguida, ¿no? Y se oponen. Pues sí, hay que preguntárselo, ¿verdad? Alguien haya dicho, ¿verdad?, que es bueno, a veces la persecución purifica y que necesitamos una persecución, y ya vendrá seguramente. No, puede ocurrir, ¿verdad?, que haya persecución. Ojalá que practicásemos, ¿verdad?, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, no os amoldéis a este siglo, o 1 Juan 2:15, creo, ¿no? No seáis amigos del mundo, porque la amistad con el mundo, lo que tiene el mundo, no procede de Dios. Cristo es nuestro punto de referencia, como leí antes. Y tenemos que testificar como el Señor que sus obras son malas. Subid vosotros. La traducción más correcta sería, yo todavía no subo a esa fiesta. Es una mejor traducción. No es que diga, yo no voy a subir a esa fiesta. No. Yo todavía no subo a esa fiesta. No tengo por qué purificarme como hay vosotros. Y además, seguramente, eso se me ocurre pensar a mí, seguramente que a lo mejor se había desvirtuado estas fiestas, porque los seres humanos somos un poco así, ¿verdad? Cuando una cosa la repites mucho, pues caes en la rutina. Entonces, cada año había que subir 3 veces a Jerusalén. Y entonces se me antoja pensar de que se había devaluado mucho esta fiesta, y a lo mejor en el peregrinaje pues había sus chanzas y era un jolgorio más que ir pensando lo que voy a encontrar con el Señor. Y se me ocurría pensar lo que nos ocurre a nosotros, por ejemplo, en la fiesta de Navidad. La fiesta de Navidad, ¿verdad? Que teníamos que decir, bueno, pues aunque no fuese ese día, reflexionar, pues el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros para dar su vida por mí y tenerlo presente. Pero no, preferimos el turrón, el champán. ¿Y verás que esa fiesta se desvirtúa? Pues a lo mejor también un poco. El Señor no quiso mezclarse con sus hermanos que bajaban a Jerusalén para no estar en ese ambiente, ¿verdad?, un poco irreverente. Vuestro tiempo siempre es oportuno. Quizás percibía el Señor que lo hacían por religiosidad o por costumbre. Entonces se me ocurre pensar, sin apreciar y valorar el significado para el cual el Señor había instituido esas fiestas. Y yo digo, quiera el Señor, ¿verdad?, que a nosotros no nos pase lo mismo. Cuando cada domingo, cada primer día de la semana, venimos en torno a estos símbolos, y en nosotros no haya esa actitud de rutina, de costumbre o un mero cumplir, sin apreciar el profundo significado de lo que estamos recordando, Quiero, Señor, que tengamos eso siempre muy presente a la hora de participar de los símbolos. Los versículos 10 al 13 dice, ¿verdad?, le buscaban cuando el Señor va como en secreto, porque el Señor no buscaba popularidad y darse a conocer y atraer masas, sino venía a salvarnos. Y fue en secreto. Y los judíos le buscaban y decían, ¿dónde está ese? Fijaos qué expresión de indiferencia y de desprecio. Es como dijese, ¿dónde está ese fulano que hemos oído tanto hablar de él? ¿Dónde está ese? Hoy también, en nuestros 100 días, sigue despreciando al Señor. Por eso dice la palabra, ¿cómo escaparemos nosotros si tenemos en poco una salvación tan grande? Que el Señor nos ayude a reflexionar sobre estos asuntos, a tener a Él presente y darle la gloria a Él. Y cuando nos acerquemos a Él es para alabarle, para darle gracias, y no para intentar manipularle y sacar de dentro lo que podamos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tu palabra nos enseña, Señor, tu carácter, nos enseña, Señor, tu santidad, tu amor, tu misericordia, tu gracia hacia nosotros. Y queremos, Señor, regocijarnos en ello en esta mañana, como hacemos cada primer día de la semana, como una fiesta, recordando ante estos símbolos y haciéndolo en memoria tuya. Recordando, Señor, cuánto te costó nuestra salvación, que el justo por los injustos para llevarnos a ti. Pagaste lo que no debías. Te alabamos, Señor, en esta mañana y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo propongo, podríamos empezar cantando.